Informativo Aru.
Hola, saludos. Es momento de nuestro recorrido semanal por la actualidad informativa universitaria. Hablaremos de Internet Negro, un manual para enfrentarse a los riesgos.
Así sonábamos el 26 de febrero de 2016, cuando emitimos nuestro primer informativo ARU. En algo más de 7 años hemos llegado hasta aquí, a nuestro número 200, y queremos celebrarlo. En el número 1 reunimos noticias de Vox UJI Radio, UNED Radio, Radio Universidad de Navarra y Radio UCAM, Radio UAL, Onda Campus, Radio UMH, Cardenal Herrera CEU de Valencia y UPV Radio. Hemos preparado este informativo especial que reúne las noticias más destacadas de todo este tiempo, elegidas por las propias emisoras universitarias. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Universitat Jaume I de Castellón se unió en marzo de 2022 a la European Digital University EDUC. Es un consorcio europeo cuyo objetivo es la colaboración estructural y sostenible entre universidades, así como el desarrollo de escenarios de aprendizaje y movilidad innovadores e inclusivos. Es la noticia que elige la UJI porque será uno de los proyectos en los que trabajará estratégicamente durante los próximos años por el valor que supone el trabajo en alianza, especialmente cuando se mira hacia el futuro, y porque es un proyecto que contribuye a la construcción de la Europa del siglo XXI. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
Junto a la UJI también se ha adherido la University of Southeastern Norway de Kongsberg, conformando así un consorcio integrado por un total de 8 universidades de 7 países que esta primavera solicitarán en el marco de la convocatoria Erasmus Plus de Universidades Europeas la continuación de su iniciativa. Una asociación estratégica entre universidades de diferentes países para responder de manera sólida y con proyección de futuro a los grandes retos sociales de Europa, como ha destacado la rectora de la Jaume I, Eva Alcón.
Es una muy buena noticia para la UJI la incorporación al consorcio European Digital University, porque nos va a permitir una mayor movilidad e internacionalización a todos los niveles. El consorcio representa una asociación estratégica entre universidades de 7 países para responder de manera sólida y con proyección de futuro a los grandes retos sociales de Europa. Desde la UJI aportaremos nuestra experiencia líder en ámbitos como la digitalización y las prácticas curriculares en planes de estudio para fortalecer esta alianza de universidades europeas.
EDUC se puso en marcha en 2016 con 6 universidades, la Universidad de Potsdam como coordinadora y universidades de Italia, la República Checa, Hungría y Francia. El buque insignia de EDUC es su campus virtual, que ya ofrece una amplia gama de recursos interdisciplinarios en línea y formatos de aprendizaje semipresencial para unos 15.000 estudiantes.
Auschwitz en primera persona es el título del libro publicado por un grupo de alumnos y un profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La obra surgió tras un viaje para conocer y entrevistar a una de las últimas supervivientes de aquel campo de concentración nazi. Esta noticia de marzo de 2018 es la que recuerda para este programa especial Radio Universidad de Navarra, porque es una pequeña muestra de cómo el trabajo académico protagonizado por el alumnado puede impactar en la sociedad. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Con la nueva unidad de protonterapia, la clínica refuerza su proyecto universitario de investigación, docencia y
transferencia de conocimiento en el ámbito de la oncología, la radiobiología y la física de radiaciones más avanzada. La mayor precisión y menor toxicidad del tratamiento con esta tecnología hacen que la terapia de protones esté especialmente indicada para el tratamiento de niños y adultos de edad avanzada, con enfermedades oncológicas situadas en las zonas más sensibles a la irradiación, como el cerebro, la médula espinal o los ojos. Escuchamos las ventajas de esta tecnología en palabras del doctor Felipe Calvo, codirector del Departamento de Oncología.
Queremos trabajar en el BOOST, es decir, en tratar enfermedad tan grande que sea difícil de controlar solo con fotones. Queremos trabajar en niños. Inevitablemente, con las técnicas de fotones, tenemos que aceptar un mínimo de irradiación en tejidos circundantes. Los protones prácticamente minimizan ese efecto. Depositan donde quieren y solo en el acceso y de manera menor tratan tejidos normales.
Con capacidad para tratar a 300 pacientes al año, el equipo de tecnología Hitachi es el primero de sus características en Europa y está presente en 27 centros académicos, entre los que se encuentran referentes internacionales en el tratamiento del cáncer. Así, la clínica contará con la misma tecnología y conocimiento que ya está disponible en hospitales de referencia internacional como Mayo Clinic, St. Jude Children's Research Hospital o el Anderson Cancer Center. El director de la Clínica Universidad de Navarra, José Andrés Gómez Cantero, ha contado los detalles.
Un enfoque integral del tratamiento del paciente con cáncer, disponible en la actualidad. La elección de este equipamiento se ha realizado de manera minuciosa. Hemos visitado centros de referencia en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y hemos decidido al final adquirir un sincrotrón de tecnología Hitachi, el más avanzado del mercado, el primero que se instala en Europa de estas características.
El equipo adquirido por la clínica para su sede en Madrid ha supuesto una inversión de 40 millones de euros y la entrada en la sociedad clínica e investigadora integrada por los centros que poseen esta tecnología.
Y desde UPV Radio también elegimos una información relacionada con los logros del alumnado, un concurso universitario. Printeria les llevó a lo más alto. El equipo formado por 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia ganó IGEM 2018, la competición de biología sintética celebrada en Boston. Printeria es una máquina que permite imprimir el ADN de las bacterias. En un futuro podría imprimir insulina en casa. Lo contábamos el 9 de noviembre del 2018. Sarizorio, UPV Radio.
Ni en sus mejores sueños contaban con este resultado. 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia
son los ganadores absolutos de la competición de biología sintética IGEM 2018, celebrada en Boston. Han creado Printeria, una máquina que permite imprimir en el ADN de las bacterias. Con ella han superado a 343 equipos de todo el mundo, incluidos los representantes de las universidades de Harvard, Yale, Oxford y el MIT, entre otras. Además del primer premio, los estudiantes de la UPV han conseguido 5 galardones especiales: mejor proyecto con nueva aplicación, mejor software, mejor hardware, mejor wiki y mejor modelado. Nunca antes ningún equipo español había conseguido un resultado como este. Carolina Ropero es estudiante del grado en biotecnología y forma parte del equipo IGEM UPV, y después escucharemos al rector de la Universitat Politécnica de Valencia, Francisco Mora.
Nosotros íbamos con expectativas de ganar algunos de los premios porque éramos conscientes de que nuestro producto era potente y que tenía posibilidades dentro de la competición, pero obviamente no esperábamos tantos premios, y más sabiendo la fuerza que tenían otros equipos y la gran cantidad de sponsors de los que disponían y nosotros no. Pero bueno, hemos conseguido demostrar que sin sponsors y trabajando en equipo se pueden conseguir grandes cosas.
Pues todo 100% trabajo de estos chicos y chicas, ¿no?, que demuestra pues el talento que tenemos aquí, que es muy grande y que puede competir con cualquiera, ¿no?, de otros lugares. Lo que necesitamos es que les apoyemos, ¿no? Eso es lo que es más importante, que como sociedad veamos que podemos ser una sociedad, un país en vanguardia de ciencia y tecnología, pero hacen falta pues esos apoyos y esos recursos para que las personas puedan desarrollar su potencial.
Actualmente, Printeria podría permitir llevar un laboratorio a centros educativos con pocos recursos, crear sus propias pinturas a los bioartistas y automatizar procesos de laboratorio ahorrando tiempo y costes. A medio plazo, podría servir incluso para imprimir insulina en casa. Alejandro Vignoni es instructor del equipo IGEM UPV y profesor de la universidad.
Uno de los objetivos principales del proyecto es democratizar el acceso a la biología sintética, que es un área nueva, que hay mucho desconocimiento atrás, que la gente no sabe mucho qué es. Y una de las ideas principales de Printeria es eso, dar acceso a gente que no tiene los medios o las capacidades a tener acceso, como ya dije, a poder ejecutar tareas de biología sintética, generar sus propios circuitos genéticos y hacerlo a bajo coste y en forma particular, digamos, en sus casas.
El próximo reto del equipo es centrarse en sus exámenes, pero en cuanto pasen, se pondrán a trabajar para crear su propia empresa y comercializar Printeria. Roger Monfort es el líder del equipo y estudia el grado en Ingeniería Biomédica.
Este es un prototipo que obviamente no se puede comercializar aún, pero sí que pretendemos continuar con el proyecto y hacer algo muchísimo mejor, que funcione bien, que sea tolerante a errores. Y sí, por supuesto, pensamos en comercializarlo y en hacer algo mucho más grande.
El equipo está formado por estudiantes de los grados en biotecnología, ingeniería biomédica, industrial y electrónica, informática y bellas artes. Un equipo multidisciplinar enmarcado en el programa Generación Espontánea de la UPV que promueve en el alumnado el aprender haciendo.
La Universidad Europea del Atlántico acogió durante el 7 y 8 de julio del año pasado la celebración del Congreso Internacional de Acción Climática, organizado por la Fundación Empresa y Clima, junto a UNE Atlántico y la Fundación Universitaria Iberoamericana. Esta es la noticia que aporta UNE Atlántico y recuerda que este año vuelve a acoger del 5 al 7 de julio el Congreso Internacional de Acción Climática. Pablo Puente, Uniatlántico Radio.
Un total de 172 empresas de 14 países
han participado en el primer Congreso Internacional de Acción Climática, que ha organizado la Fundación Empresa y Clima junto a la Fundación Universitaria Iberoamericana en la Universidad Europea del Atlántico. El Congreso ha servido para abordar la hoja de ruta de los biocombustibles y biomateriales, así como otros temas relevantes como la financiación de pérdidas y daños, mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono y los mercados voluntarios de carbono. A lo largo de las dos jornadas, una larga lista de personalidades han pasado por este Congreso Internacional de Acción Climática. Destacan entre los ponentes Youssef Nassef, director de Adaptación Climática en la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas, Amiad Abdullah, vicepresidente del Grupo Tercero IPCC y jefe de Asociación de la Agencia Internacional de Energías Renovables, y Amer Esam, del equipo de presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 y miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. El programa ha incluido, además de las ponencias, varias mesas redondas de empresarios de distintas compañías que forman parte de la Fundación Empresa y Clima. Son ejemplos Ferrovial, Fluidra, EV Cargo, Valeria, 3M, Global Omnium, Strive, Cementos Molins o Eurecat, entre otros. El congreso volverá a repetirse en julio de 2023 y en él se tratarán temas muy relevantes como la taxonomía europea de finanzas sostenibles, la tecnología de hidrógeno para impulsar la transición energética global, la captura y almacenamiento de carbono, la producción, optimización y seguridad en el suministro y, por último, el Acuerdo de París, en su artículo 6.
Tener una reina entre las personas licenciadas de la universidad no es lo habitual. Por eso, que la reina Letizia regrese donde estudió periodismo para recibir el nombramiento de alumna ilustre en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid es la noticia elegida. Letizia Sánchez de Pablo, Inforradio UCM.
Letizia, alumna ilustre de la facultad.
Su Majestad la Reina Letizia recibió el nombramiento de alumna ilustre en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, donde estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, UCM. La reina recibió el galardón de manos del rector Joaquín Goyache y tomó la palabra.
Iba a empezar dando las gracias por la distinción que me hacen mi facultad y mi universidad, agradeciendo también la invitación para celebrar estos 50 años y poniendo en valor las virtudes de mis compañeros de carrera ilustres, cuya presencia también agradezco aquí esta mañana.
Letizia presidió el acto e hizo entrega de sendos reconocimientos alumni UCM ilustres a sus 7 compañeros en el evento, como la periodista Pepa Bueno, el periodista y escritor Alex Grigelmo, el cineasta Fernando León de Aranoa, José Antonio Llorente, periodista y fundador de Llorente y Cuenta, la publicista Mónica Moro, el también publicista Fernando Rodríguez Barona y el periodista Vicente Vallés. Profesionales destacados, todos ellos del periodismo y la publicidad en España. La reina destacó sus trayectorias y el sacrificio que han hecho para llegar donde están.
Estoy segura de que cada uno de los estudiantes que sube o baja por esas escaleras que hemos visto desean estar en el lugar en el que vosotros estáis. Los 7 habéis llegado a esos lugares. Contadles también el esfuerzo que conlleva y la responsabilidad. Espero que lo averigüen muy pronto.
Leticia reconoció que había preparado un discurso de agradecimiento. Sin embargo, al cruzar la puerta de la facultad, se sintió embargada por la nostalgia y quiso compartir algunos de sus momentos de su época de estudiante, como cuando le llegó la carta de admisión tras aprobar la selectividad. Su aprendizaje, como ella misma expresó.
En las aulas y fuera de las aulas, ¿qué os voy a contar de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Información?
La reina también quiso agradecer al decano Jorge Clemente Mediavilla la invitación a volver y recordar todo lo vivido y lo venidero.
Gracias, decano, por reunirnos hoy aquí para recordar lo que vivimos y lo que aprendimos en esta facultad y por invitarnos a pensar que 50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosas bien en el lugar en el que a cada una nos corresponda. Muchas gracias.
Al acto también asistieron el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, y el consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
Y la radio de la Universidad de Salamanca cumple 25 años. La noticia se emite hoy por primera vez en Informativo Aru, pero es la que quiere destacar Radio USAL en esta larga trayectoria colaborativa con la Asociación de Radios Universitarias. Radio Universidad de Salamanca empezaba sus emisiones hace algo más de 25 años. La pandemia y sus efectos trastocaron los planes de celebración previstos para el año 2020 y ahora, con la vuelta a la normalidad, renace el sueño. Anaísa Sanabria Rojas, Radio USAL.
Radio Universidad de Salamanca empezaba sus emisiones hace más
de 25 años. La pandemia y sus efectos trocaron nuestros planes de gran celebración en el 2020. Y ahora, con la vuelta a la normalidad, renace el sueño. Porque es un auténtico sueño hecho realidad haber tenido la suerte de ver a una emisora humilde en medios, como son todas las universitarias, cumplir su 25º aniversario en estado de buena salud y con más ganas y empuje que nunca. Permítannos esta licencia de ser hoy, nosotros, la noticia que más destacamos. Con ello, queremos poner de manifiesto la importancia que la radio tiene para todos.
Felicidades por ese 25 aniversario. Desde la radio de la Universidad de Almería, queríamos mandaros un abrazo enorme en este fantástico aniversario. Sois un pilar fundamental dentro de las radios universitarias.
Y la trascendental tarea que lleva a cabo una emisora universitaria.
Desde Radio Universidad de Navarra, en Pamplona, queremos enviaros una enorme felicitación en vuestros 25 años de vida radiofónica. Compañeros de Radio Universidad de Salamanca, el camino de la radio universitaria lo recorremos juntos. Aunque estemos en distintas universidades y ciudades, nuestro objetivo es compartido y el éxito de una es el éxito de todas.
Tanto la ARU como Radio USAL nacieron y crecieron buscando conseguir el mismo objetivo, dar voz a los estudiantes universitarios a gran escala. Ambas surgieron como herramientas de comunicación, movilidad y unión entre las tantísimas universidades que a día de hoy forman parte de este increíble proyecto que vimos surgir en Salamanca hace ya más de 10 años.
En nombre de la Asociación de Radios Universitarias ARU, como su presidenta quiero dar la enhorabuena a la radio de la Universidad de Salamanca. Y también las gracias por su trabajo en este cuarto de siglo, por abrir camino para muchas, por su implicación en ARU. Recordamos su hospitalidad en octubre de 2012, cuando acogieron nuestro encuentro anual, y también por todo lo que está por venir.
Con motivo de las 200 emisiones de Informativos ARU y para conmemorar este largo recorrido, queríamos recordar esos primeros pasos que hicimos juntos con la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, RadUni y U-Station. Un camino que, gracias a todo este tiempo de colaboración, se ha plasmado en iniciativas tan importantes como el informativo que hoy conocemos, y esperamos que, como la radio de la Universidad de Salamanca, pueda cumplir muchos años más. Nos gustaría seguir con ustedes, compañeros de la radio, informando y formando.
El 7 de junio de 2019 contamos desde Radio Unizar cómo se conmemoró el 10º aniversario del grado en periodismo de la Universidad de Zaragoza. Lo celebramos con un acto oficial en el Paraninfo, en el que los periodistas Rosa María Calaf y Javier Martínez conversaron sobre la profesión en presencia del rector del campus público aragonés, José Antonio Mayoral. En el acto también se entregaron los premios a los mejores reportajes de prensa, radio y televisión realizados por el alumnado a lo largo de la primera década de la vida del grado. Recuperamos esta noticia para volver a vivir aquel histórico momento. Javier Brunén, Radio Unizar.
Se celebra el 10º aniversario del grado de periodismo.
El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En él, los coordinadores de Radio Unizar, Virginia Sánchez y Javier Ortiz, entrevistaron al rector de la universidad, José Antonio Mayoral, para el programa Gaudeamus. Al acto asistieron varias personas pertenecientes al grado y a la facultad, como Eliseo Serrano, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Tampoco se perdieron la ceremonia antiguos profesores y alumnos, así como los actuales, además de la presencia de periodistas destacados como Rosa María Calaf o Javier Martín Domínguez. En la ceremonia se entregaron distinciones a los trabajos realizados por los alumnos del grado en diferentes modalidades. Miguel Remiro y Aurora Martínez obtuvieron el reconocimiento a la mejor pieza radiofónica por Perversas y Fatales. Entrevista a la profesora Concepción Lomba Serrano. En la modalidad de reportaje escrito, Ignacio López fue el galardonado por Ideas de Bombero. Por último, Miguel Nadal, Ana Jimeno, Aleptina Petrova, Gabriela Gallareta, Julie Olivier y Paola Bucero obtuvieron el premio a Mejor Realización Audiovisual por Lienzos Urbanos. Estos últimos nos cuentan su experiencia.
Pues estamos muy contentos con haber ganado el premio, como lo podrían haber ganado muchos otros reportajes, tanto escritos, audiovisuales, de radio, que se hacen durante el grado y que realmente demuestra que los alumnos de periodismo trabajamos y nos gusta hacer las cosas bien.
Este acto también se celebró el 17 de mayo con una gala y una cena a la que asistieron docentes y alumnos del grado.
Este informativo está sujeto al curso académico, puesto que la mayoría de las emisoras funcionan gracias a las colaboraciones de estudiantes. Por eso, sin su ayuda, de junio a noviembre no salimos al aire. Otro hito histórico es la pandemia mundial, que en el 2020 nos obligó a guardar silencio. El 13 de marzo del 2020 emitimos nuestro último informativo de aquel curso sin saberlo y regresamos con muchas ganas el 2 de octubre del 2020 y sonábamos así.
Tras un largo paréntesis de 6 meses, nos encontramos de nuevo con ustedes.
Es un día importante para Informativo ARU porque volvemos y lo primero que hacemos es rendir homenaje a las miles de víctimas mortales provocadas por esta pandemia. No queremos que queden reducidas a un simple número. Son personas con familias que les aman y les echan terriblemente de menos. Desde las emisoras universitarias que hacemos posible este informativo, enviamos a esas familias todo nuestro apoyo para afrontar el duelo. El amor es inmortal. La investigación y la ciencia tienen mucho que decir en la lucha contra la COVID-19 y les aseguramos que desde la universidad se trabaja sin descanso. Soy Carmen Revillo y esto es Informativo ARU. ¡Comenzamos! La ciencia y la investigación tomaron más relevancia que nunca durante la pandemia de la COVID que nos afectó mundialmente. Fue el momento en el que nuestras universidades también se pusieron a trabajar y a demostrar su valía y su aportación a la humanidad. Por eso, desde Radio UMH recordamos el estudio liderado por el profesor e investigador Javier Sáez de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre una investigación con la que se puede saber cómo evoluciona la infección por COVID con una analítica de sangre analizando la proteína ACE2 que se emitió en octubre del 2021. Lola Miralles, Radio UMH.
El análisis de sangre podría ser un método sencillo y eficaz
para seguir la infección por coronavirus. Esta es una de las conclusiones de un estudio que lidera el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Javier Sáez. La clave está en analizar en la sangre la proteína ACE2, tanto en su forma completa como en fragmentos. Escuchamos al profesor Sáez.
Esta proteína es la proteína que utilizan los virus para entrar en nuestro organismo. Hemos prácticamente encontrado dos formas de la enfermedad que responden a parámetros distintos. La proteína completa, que debería estar en la membrana, también está presente en el plasma y nos informa de la afectación del tejido, de cómo el virus está dañando el tejido. Pero por otro lado existe otra forma de la proteína, que es una forma que es realmente un fragmento que se origina cuando el virus interacciona con ella. Y ese fragmento lo que nos es informativo es de que el virus está penetrando a la célula.
Para hacer el estudio se han analizado las muestras de 102 pacientes, 59 de ellos con PCR positiva. Los pacientes con infección aguda por COVID muestran menos niveles en la sangre de la proteína completa ACE2 y un aumento del fragmento. Ambos niveles vuelven a la normalidad después de la recuperación de los pacientes. Escuchamos de nuevo al profesor Sáez.
Hemos aprovechado una segunda toma de muestra al cabo de aproximadamente unos 2 meses, donde hemos comprobado que personas que se recuperaban de una manera completa en su afectación clínica tenían ya los niveles de la proteína a nivel normal.
El objetivo de este profesor de la Universidad Miguel Hernández es continuar con la investigación, ya que si se hace un seguimiento continuado del paciente, se podría calcular cuánto tarda en desaparecer la infección. Además, esta información también sería útil en ensayos clínicos de fármacos o de vacunas.
En la Universidad Católica de Murcia hay un antes y un después del 18 de enero del 2023. Es el día en el que falleció el fundador y presidente de esta institución académica, José Luis Mendoza Pérez, a los 74 años de edad. Para la UCAM es una de las noticias más trascendentales en este tiempo de emisión de Informativo ARU. Su legado sigue vivo en esta universidad, que continúa trabajando por la educación superior con la misma fuerza con la que él la fundó. Isabel García y Radio UCAM.
Toda la comunidad educativa de la UCAM llora la pérdida de José Luis Mendoza, que falleció el pasado miércoles 18 de enero en Murcia tras una larga enfermedad. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación, rememora la figura del presidente.
Es un sentimiento de pérdida del cabeza de familia de esa gran familia a la que pertenecemos, que es la UCAM.
Tras la pérdida del fundador de la UCAM, recordamos el gran proyecto que ha liderado durante 25 años y sobre todo sus cualidades como persona. Luis Emilio Pascual, capellán de la universidad.
Más allá de los miles de estudiantes que han podido estudiar gracias a esto, es pues un ejemplo de vida. Una gran persona, un gran creyente, alguien que ha querido vivir en cristiano y que ha intentado hacer el bien y ser generoso a raudales.
Su liderazgo, su visión, su compromiso y dedicación trascendieron fronteras. Así lo han comentado diferentes autoridades de la región de Murcia al asistir a su funeral.
José Luis pasará a la historia de esta comunidad sí o sí. Y en lo que afecta al deporte, pues creo que huelga decir que se volcó con el deporte y que nuestra obligación es seguir haciendo lo mismo.
Que le debemos el haber conocido un modelo de vida, el haber conocido a una persona buena, haber conocido una persona de fe. Y yo creo que el principal logro de José Luis Mendoza no es todo eso que acabo de decir, es haber conservado la fe hasta el último momento.
Y lo vamos a echar mucho de menos. Ha dejado un legado que espero que todos los que estamos detrás lo continuemos.
Desde Radio UCAM queremos darle las gracias a José Luis Mendoza y a toda su familia por el trabajo que han realizado y por haber sido un gran referente y una fuente de inspiración para todos nosotros. Su legado vivirá para siempre.
Y desde el inicio de Informativo ARU Europea Radio, la emisora de la Universidad Europea ha colaborado en este espacio. Primero con reportajes sobre el medio ambiente, las políticas de conservación y la concienciación ciudadana. Posteriormente, centrados en avances científicos, médicos y la salud mental. El impacto y las secuelas que la COVID-19 han provocado en nuestras vidas ha impulsado a recuperar la solidaridad y la empatía. Así hablamos de la Ambulancia del Deseo. Es una fundación sin ánimo de lucro que se encarga de cumplir los anhelos de personas con patologías críticas o terminales. La fundación aporta la magia y la persona ve realizado su sueño. La esperanza nos anima a volver a escuchar este reportaje emitido el 10 de diciembre del 2021. Marisa Nava, Emiliana Perozo y Roberto Evangelista, Europea Radio.
Si llevaras mucho tiempo en cama por una enfermedad crítica,
incurable o en su defecto, estuvieras en tus últimos días de vida y te concedieran un deseo más preciado, ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿A dónde irías?
Ambulancia del Deseo es una fundación holandesa sin fines de lucro, creada en 2007 por el enfermero y conductor de ambulancia Kees Velbor. Desde 2018 tiene sede en España, gracias a la iniciativa de Carolina Cánovas, Laura Juguera, Manuel Pardo y José Manuel Salas, especialista en medicina familiar y comunitaria, con el que tuvimos el placer de conversar. Esta noble causa surgió de la manera menos planeada y de la manera más espontánea.
En 2007 estaba haciendo un traslado de un paciente, Mario Stefanuto, al hospital a recibir una sesión de quimioterapia y le llamaron y le dijeron que se iba a demorar. Entonces Kiss tuvo la brillante idea de preguntarle a Mario qué quería hacer en esas 3 o 4 horas. Entonces Mario le dijo que él era un antiguo marinero que desde que había enfermado pues no había podido regresar nuevamente al puerto de Rotterdam. Entonces Kiss lo cogió a la ambulancia y se lo llevó al puerto y pasaron allí unas horas. Kiss vio los ojos de Mario, pues la felicidad que ese momento había supuesto para él.
Es así como nace Ambulancia del Deseo, y su lema principal es «Donde lo imposible se hace realidad». Desde 2007 han cumplido 16.708 deseos en Holanda y tiene presencia en 16 países, creando así una red internacional.
En España, llegado aquí en el año 2018, nosotros hicimos en Murcia un congreso internacional de humanización en urgencias, emergencias y catástrofes que se llamó Foro Urge. Y entonces en este encuentro nosotros estuvimos viendo pues qué persona podía darse a conferencia, inaugurar esa charla magistral. Cuando nos enteramos del de Kiss, que llevaba en Holanda tanto tiempo, le mandamos un mensaje a Kiss y bueno, cuando llegó aquí en Murcia nos contó la historia de la ambulancia, nos enseñó sus deseos que había cumplido y bueno, a todo el mundo nos enamoró y en ese momento firmamos el convenio con él y desde el 2018 estamos cumpliendo deseos con la Fundación Ambulancia del Cielo España.
Por otro lado, hablando en términos médicos, cuando algún paciente se encuentra en una fase crítica de alguna enfermedad, la salud emocional puede ser determinante. Es ahí donde reside la magia de esta fundación.
Cuando se está en una fase final de la vida, hay un momento cuando se va explorando el lado más emocional y espiritual del paciente, depende de la fase en la que se encuentre, pues hay un momento que siempre surge esa pregunta de ¿te gustaría hacer algo? ¿Te gustaría? Es como explorar si le ha quedado algo, alguna cosita por cumplir. Y quiero hacer lo que me hacía feliz. Entonces, muchas veces hemos visto que se lo marcan como un objetivo y es una ilusión en esa fase, es decir, poder cumplir esa voluntad.
La sede de la Fundación Ambulancia del Deseo en España ha cumplido alrededor de 100 deseos, pero están en busca de muchos más. Y dentro de la búsqueda de futuros deseos, la edad no es un límite. Sin embargo, estos son los requisitos.
Que sea un deseo emocional y que la persona pues tenga una enfermedad crónica avanzada, tenga una enfermedad en fase final de la vida o una enfermedad en sí que le impida realizar ese deseo por medios propios. Incluso también pues pacientes que tienen problemas de movilidad, pacientes que están encamados, larga duración en su domicilio y quieren cumplir un deseo, una voluntad. Entonces, primero tenemos que ver que no lo puedan hacer ellos por sus medios propios, que necesiten una ambulancia y segundo pues un equipo sanitario. El equipo sanitario pues ya se adapta a las necesidades del paciente.
Al final del día, la Fundación Ambulancia del Deseo no es más que una noble causa que busca impactar y mejorar de algún modo la vida de los pacientes, familiares, médicos y amigos involucrados, porque lo imposible se hace realidad.
Y el 27 de noviembre del 2021, el Ballet Clásico llegó al Paraninfo de la Universidad de La Laguna en Tenerife con una obra clásica como El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y lo hizo de la mano del Ballet de Moscú. Escogemos esta noticia por varias razones, porque supuso el retorno de esta disciplina del arte al espacio cultural más emblemático de la Universidad de La Laguna después de su reapertura en el año 2009. Además, la representación corría a cargo del Ballet de Moscú que popularizó la danza clásica entre la población y por último la sombra del confinamiento y la presencia de ciertas restricciones estaba todavía muy presente pero se volvía paulatinamente a la presencialidad. Supuso recuperar el arte del ballet como bálsamo del espíritu. Recordamos la reacción de una espectadora que nos envía Radio Campus Ull.
Pues para mí ha sido verdadero placer, ha sido muy emocionante volver a disfrutar el ballet, un ballet precioso con una Cristina Terentieva magnífica y bueno, el resto también se agradece el esfuerzo y ha sido una maravilla.
Y recogemos también un poco de nuestra propia historia y un momento destacado para Informativo Aru es la firma del convenio de colaboración entre Radio Televisión Española y la Asociación de Radios Universitarias de España. El 13 de marzo del 2019 firmaron un acuerdo que, entre otras cosas, abrió a este espacio la posibilidad de emisión en Radio Exterior de España y así llegar mucho más lejos. Sarizorio, UPV Radio.
El objetivo del convenio es que Radio Nacional difunda
programas radiofónicos producidos por las radios universitarias. El convenio, además, contempla integrar a la Asociación de Radios Universitarias en iniciativas formativas que puedan ser de interés para ambas partes, como cursos y congresos. La directora de Radio Nacional de España, Paloma Zuriaga, y el presidente de ARU, Daniel Martín Pena, han firmado este convenio. Daniel Martín es también presidente de Radio Internacional Universitaria RIU, Red de Redes.
La radio universitaria va a tener un espacio propio en Radio Televisión Española, en este caso en la radio, a través de contenidos que se hacen, ya sea el informativo, el contenido de Euroconexión y contenido que se viene coproduciendo con las emisoras iberoamericanas. Así que es un win to win, como dicen ellos, y también importante el tema de la formación.
Mediante este acuerdo, Radio Nacional de España refuerza su compromiso de servicio público colaborando en la difusión de las actividades de las universidades españolas a través de Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. ARU es una asociación sin ánimo de lucro que integra una treintena de emisoras radiofónicas universitarias que emiten desde universidades españolas, públicas y privadas. ARU además está integrada en RIU, Red de Redes, que es una entidad que engloba a 300 radios universitarias de 17 países del contexto iberoamericano y que coproducen contenidos como el magazine Somos RIU.
Otro de los hitos importantes del informativo de la Asociación de Radios Universitarias es su participación en los proyectos europeos Eurofónica y Euroconexión, cuyo objetivo ha sido difundir el trabajo del Parlamento Europeo entre la juventud, y la radio universitaria ha sido uno de los medios utilizados. Recordamos un fragmento de la entrevista que Juan Ramón Andrés realizó a Isabel Baeza en marzo del 2018 en Radio UNED, la emisora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Nos acompaña nuestra compañera Isabel Baeza, que es la representante de la UNED en ARU. Bienvenida, Isabel.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Bien, la primera cuestión es explicarle a nuestros oyentes precisamente qué es ARU, cómo nació esta asociación, en qué consiste.
Pues ARU es la Asociación de Radios Universitarias de España. Es una asociación que no tiene ánimo de lucro. Esto surgió de un convenio interuniversitario de radios universitarias que nos unimos para abordar los problemas que tenemos, problemas tanto de derechos, problemas de emisión y de emisoras, problemas de contenidos, y fue ratificado por los rectores de estas diferentes universidades.
ARU ha participado recientemente en un evento en Bruselas, en el Parlamento Europeo, que no es el primer evento desde el punto de vista europeo en el que participa. Cuéntanos, Isabel, ¿en qué ha consistido?
Pues ha consistido en llegar al Parlamento Europeo con 17 estudiantes de distintas universidades españolas que no se conocían entre sí, pero que han trabajado también en red, y acercarnos a nuestros parlamentarios, a los parlamentarios españoles en Bruselas, de todo el arco y abanico del espectro político. Intentamos, a través de nuestro gabinete de prensa y de comunicación en el Parlamento Europeo, el gabinete español, es que podamos seguir yendo a Europa, tanto a Estrasburgo como a Bruselas, y que los estudiantes universitarios que componen esta Asociación de Radios Universitarias hagan radio, y no solamente hagan radio, conozcan Europa, la acerquen a los jóvenes, que yo creo que es uno de los objetivos mayores que tienen ahora mismo nuestros europarlamentarios, y es que los jóvenes se conciencien de lo que se está haciendo en Europa y de lo que repercute en nuestro país, en España, lo que allí se hace.
Y en abril de este año hablamos del final de ese proyecto europeo Euroconexión que nos ha abierto las puertas de Europa. 5 años después, el balance es más que positivo. El punto final se puso con el viaje a Bruselas de un grupo de estudiantes tutorizados por emisoras de ARU. Lo contó en abril de este año Leonor Real, Onda Campus.
Los pasados 29 y 30 de marzo se puso final al proyecto Euroconexión, una iniciativa impulsada por la Asociación de Radios Universitarias de España con el apoyo de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo. Gracias a este proyecto, durante los últimos 5 años, universitarios procedentes de toda España han tenido la posibilidad de viajar al corazón de las instituciones europeas y ser partícipes de sus actividades del día a día. En esta última ocasión, 8 universitarios han sido seleccionados para acercar la labor comunitaria a las radios universitarias. En 2 intensas jornadas, Lucía Montero, Lucía Vidal, Ángel Noguera, Claudia Romero, Cristina Cortés, Irene Manrique, Evimar Aranguren y Vania Samperio han entrevistado a eurodiputados de todo el arco parlamentario sobre temas como la inteligencia artificial, transparencia salarial o el objetivo 55. Otras actividades, como la visita a la delegación de Extremadura, han ayudado a estos jóvenes a comprender que la representación regional no se queda solo a nivel autonómico, sino que se proyecta a nivel comunitario mediante las distintas delegaciones que hay en Bruselas. Ángel Noguera, Radio UMH.
La experiencia ha sido muy buena porque realmente conoces cómo funciona la Eurocámara, algo que se desconoce desde nuestro país.
El joven alicantino plasma una realidad muy frecuente, a pesar de que, según el Eurobarómetro, el 84% de los españoles se muestran a favor de formar parte de la Unión Europea, cifra por encima de la media del 78%, la gran parte de la ciudadanía desconoce la importancia de las decisiones tomadas en Bruselas y Estrasburgo. Lucía Montero, de Onda Campus UX, se muestra sorprendida por la cercanía que ha vivido en las instituciones europeas.
Hubiera imaginado que las puertas del Parlamento Europeo estuvieran tan abiertas y que las instituciones fueran como tan cercanas.
También destaca la ocasión por haber podido desarrollar sus capacidades profesionales como periodista. En Cristina Cortés, de la Universidad de Vic, afloraron las emociones y la satisfacción de haber formado parte de la expedición a Bruselas.
Pues me siento súper bien, o sea, como cuando te bajas de una atracción, que ha sido como toda adrenalina para arriba y eso, y ahora es como ya estoy abajo. He pasado un montón de nervios, pero ha sido súper guay, lo volvería a hacer. He hecho una entrevista con otra chica y una entrevista individual, y las dos me han parecido súper guay, experiencias súper diferentes una con la otra, y si no hubiese venido aquí, esto no lo hubiese vivido. Así que muchísimas gracias, Euroconexión, y me lo estoy pasando genial.
Claudia Romero, perteneciente a la Universidad Europea de Madrid, señala el haber salido de su zona de confort y sentirse contenta de haber comprendido realidades distintas a las que frecuenta.
La verdad que destacaría el hecho de poder investigar sobre temáticas que usualmente no son de mi interés, pero a la hora de aprender y fomentar, no sé, la curiosidad y la creatividad a la hora de propuestas de temas, de, por ejemplo, ver cosas que no, con las que estoy en contra y a las que estoy a favor, y ver cómo se implementan en el sentido de podemos poner voz a actitudes que normalmente no lo haríamos.
Esta última expedición al Parlamento Europeo en el marco de Euroconexión ha vivido en primera persona los valores de solidaridad, unión y esfuerzo que arraigaron en los orígenes de esta institución y que estos jóvenes han perpetuado. De esta manera han observado una vez más cómo Euroconexión ha demostrado a través de la radio que los jóvenes españoles quieren formar parte del futuro de Europa.
Y aquí ponemos punto y final a nuestra octava temporada. No nos vamos de vacaciones, pero dejamos de emitir hasta el curso que viene. Así que gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con esa atención que nos impulsa a mejorar. Sarizorio ha realizado este programa especial de nuestro número 200 desde UPV Radio en Valencia. Y damos las gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas llegamos más lejos. Gracias por todo. Os deseamos lo mejor. Adiós.